Bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre Carnaval de la Diaria, presentado por el Banco República.
Un espacio para quienes amamos el carnaval. Somos Sofía Pinto Román
y Luis Diego Silva. El canto de la murga y su trabajo en cuanto a arreglos corales ha evolucionado desde el surgimiento del género en Uruguay. Antes de hablar de lo que pasa en la actualidad, las referencias y los gustos de los arregladores y las arregladoras, conozcamos un poco de la historia, cómo, por qué y de qué forma canta una murga.
El de la murga se define como un canto coral polifónico, es decir, de varias voces simultáneas, donde cada cuerda puede realizar una melodía diferente. La cantidad de integrantes en el coro fue variando con el paso de los años hasta llegar a las 13 personas, el número actual. Las cuerdas que conocemos hoy en día son las de primos, sobreprimos, segundos y bajos. Aunque durante décadas solo existieron dos tipos de voces, los primos con sus tonalidades agudas y los segundos de tonalidad más grave.
Con la llegada de la gaditana a Montevideo en 1909, de la que hablamos en el primer capítulo, las murgas, que hasta ese momento se denominaban mascaradas, encontraron un espejo donde mirarse y un camino a seguir. Esto incluye también el aspecto coral y musical. El canto murguero se caracteriza desde entonces por un timbre especial, emitido por una voz nasal y potente, y con cierta influencia de un tono entre tanguero y folclórico, a diferencia del que tenían esas chirigotas de Cádiz, claramente identificadas con el flamenco.
Pero la influencia vocal más fuerte de la murga montevidiana, con una pronunciación casi gutural, está asociada a los canillitas y otros vendedores ambulantes de principios de siglo. De sus pregones se inspiró la emisión de la voz, así como también el contenido de ironía y humor político que la diferenciaron de otros géneros artísticos.
La clarinada, conocida en otros estilos como cantar a capela, es uno de los distintivos de la murga y suele aparecer en el inicio de las presentaciones y las retiradas. Otro detalle característico del género es el canto en dúos o tríos, que se van intercalando en su intervención con el resto del coro.
Los viejos arregladores murgueros lo hacían de oído, de manera medio misteriosa incluso, tanto que hasta hoy a los músicos les cuesta entender qué códigos se manejaban en la época. El coro era una barra de amigos que se juntaban en un bar y siempre terminaban cantando en la vereda, y alguno tenía algunas condiciones mejores y se ponía medio en ese rol de liderazgo, como nos contó la investigadora Milita Alfaro.
Y en cuanto al respaldo musical de las baterías, los ritmos más tradicionales que se tocan son la marcha camión y el candombeado, que son como los sellos identitarios de la murga uruguaya. Luego fueron surgiendo las combinaciones o fusiones, ampliando a ritmos como la bossa nova, el samba, el malambo, la plena, la bomba, pal costado y otros más.
De hecho, hoy te podés escuchar hasta un reggaetón hecho murga. La verdad que la variedad ha cambiado. Bueno, y en la conformación de la batería, como la conocemos actualmente, fue decisiva la incursión de Pepino, José Ministeri, que por la década de 1920 fue responsable de cambios trascendentes. El mítico director de Los Patos Cabreros decidió dejar de lado los instrumentos de viento que acompañaban a las murgas, que habían venido también de esa tradición que contamos de las murgas de Cádiz, e introdujo el tambor redoblante. Además, en lugar de barricas y tapas de cacerolas que hacían las veces de bombos y platillos, introdujo los auténticos instrumentos que conocemos el día de hoy.
Sobre la importancia de un arreglador coral y director escénico para una murga, que en muchos casos más que nada en la actualidad son la misma persona, Eduardo Pitufo Lombardo, en entrevista con Montevideo Portal en 2012, explicó: primero están las influencias que uno tiene en lo musical, que a la hora de armar la musicalidad del espectáculo evidentemente están presentes. Luego la forma de dirigir o de enfrentarse a un coro y poder mandar las cuentas, cierres, entradas. Es un estilo muy personal de cada uno y la parte arreglística también, porque cada uno maneja las herramientas que fue adquiriendo.
Bueno, y repasemos ahora algunos nombres que hicieron aportes importantes. Por ejemplo, Rómulo Ángel Pirri, popularmente conocido como Tito Pastrana, fue un director que marcó una época. Se caracterizó no solo por su gran oído, sino también por su despliegue y su presencia escénica. A su murga, la Nueva Milonga, que dirigió de 1952 a 1993, y que ella, de paso aclaramos que es la murga que volvió este año bajo la dirección de Rafael Antoñaza, se le atribuye marcar un fuerte estilo en lo musical con su aire bien candombero y su amaque particular.
A fines de los 60 aparece La Soberana, que apuesta a una mejor vocalización y otro concepto en los arreglos corales. En la nota que Milita Alfaro publicó en la revista Crisis en 1988, el director de La Soberana, José Milton Alanís, Pepe Veneno, dijo sobre esa experiencia: intentamos modular de otro modo, dejar de lado el canto de costado, proyectar la voz desde otro ángulo. Este cambio, dentro de un nuevo planteo escénico y estético, que generó críticas en su momento, terminó marcando un quiebre.
Claro, nos estamos refiriendo a eso que tanto dice la gente: antes las murgas cantaban de costado y no se les entendía nada.
No se les entendía nada.
Y de hecho era como un valor que no se les entendiera nada, que cantaran de esa manera.
Y que era también un impedimento para que llegara a otro tipo de públicos.
Sí, sin duda es que la modernización o estos cambios que se han dado han también ayudado a que se amplíe mucho el público carnavalero. Bueno, en 1980 sale por primera vez La Reina de la Teja, una murga que impuso una musicalidad más alegre, retiradas más festivas, que fueron de la mano con el suceso popular que significó su presencia a la salida de la dictadura. El gato José Morgade, su director y arreglador, fue además el primero en pasar los tonos con la guitarra, al menos arriba del escenario durante el concurso, algo que marcó tendencia y ya no habría vuelta atrás. Bueno, de hecho es lo que vemos ahora, ¿no? Es lo más normal.
Quedó para siempre la utilización de la guitarra. En esto también vale mencionar al peladito Juan Ángel Díaz, que se dice es el último director que dirige o que arregla de oreja, que hasta hace unos años lo veíamos en los escenarios con La Bohemia. En esos años también comienza a tomar fuerza el trabajo como arreglador de Julio Julián, un histórico director de Falta y Resto y posteriormente de Aracalacana. El artista inició una etapa de creaciones inéditas para la categoría, con su emblemática A una mano paloma, por ejemplo. En declaraciones a Calle Febrero, Raúl Castro destacó de Julián la profesionalización de la murga, el enorme valor de los arreglos y su importancia en la construcción de una identidad sonora. Cuando habla de profesionalización, claramente habla de eso, de la puntualidad, la dinámica de los ensayos, que antes, con lo de La Bohemia que tenía el murguista, capaz que no era tan prolijo.
Otra figura que marcó en materia de arreglo sobre finales del siglo pasado fue Jorge Cocina Márquez. Desde su dirección en Los Pierrots, Los Saltimbanquis y Los Arlequines, Márquez abrió un espectro más amplio en la elección de las músicas y le dio su toque distintivo. Tanto que para él, las murgas que dirigió tenían el sello Cocina. Y lo resumió de esta manera en el programa Todo Carnaval de TV Ciudad en el año 2019.
Ritmo, locura. Movimiento.
A la par de Cocina y Julio Julián apareció una figura que desde muy jovencito se destacó en este rubro. Las variantes en la musicalidad, el trabajo minucioso en los arreglos, la composición inédita, la comunicación con la batería fueron creando un aura especial en un director que marcó un antes y un después. Eduardo Pitufo Lombardo, al que citamos más temprano, conquistó al público desde sus trabajos en Falta y Resto, La Gran Muñeca y sobre todo en la murga que impuso el estilo Sayago, Contra Farsa.
El manejo de matices y sutilezas, apelando a un universo musical al que la categoría no estaba acostumbrada a utilizar, pusieron a Pitufo en un lugar de referencia. Justo en la etapa de inicio de la movida de murga joven, sirvió inspiración también para una serie de artistas y arregladores que en los años venideros claramente fueron influenciados por su estilo. Aprovecho mencionar acá el homenaje que le hizo Queso Magro al Pitufo Lombardo, que me parece excepcional. Es tan real y también tan cargado de humor, y siento que lo que dicen es tal cual. El Pitufo Lombardo marcó a muchas generaciones en muchos ámbitos diferentes, desde murga joven también hasta carnaval mayor. Y está eso que dicen que, bueno, el Pitufo nunca pierde, ¿no? Y ahora que volvió con La Gran Muñeca, habrá que ver si se sigue cumpliendo la profecía.
Sí, además está claro que hasta determinada época se utilizaban las músicas del momento para el armado de los espectáculos, las que se escuchaban en la radio ese año de carnaval. Y de la mano de Pitufo también, con Cocina y otros arregladores de fin de siglo pasado, como Andrés Atay, que en Los Diablos Verdes hizo un trabajo sobresaliente, se empezó a abrir el espectro y bueno, empezamos a encontrar músicas, por ejemplo, de la mano de Pitufo, de Chabán, Cabrera, Los Beatles, Mateo, que no eran utilizadas generalmente por la murga.
Y ahora hay como una mezcla, ¿no? Porque escuchás desde las canciones, bueno, la nota de las músicas más utilizadas que está ahí en el portal de La Diaria, vemos que hay una mezcla desde Rosalía, trap, hasta músicas más plenas, músicas más antiguas. Se generó como esa fusión que siguió hasta ahora.
Exacto. Bueno, y por esos años que estábamos hablando, también empezó a marcar su impronta como arreglador Rafael Antoñaza, de recordado paso por Antimurga BCG, Curtidores de Hongos y A Contramano, entre otros. Mencionamos que hoy es el director de La Nueva Milonga. Bueno, él nos cuenta cómo ha ido variando en sus preferencias al momento de tener que afrontar los arreglos de un espectáculo murguero.
Yo, si bien he pasado por varios estilos de murga, yo empecé en La Bohemia, que era una murga estilo La Teja, pero también con una fuerte influencia de La Unión. De hecho, el Peladito Díaz, que fue mi primer director, que arreglaba de oído, después terminó dirigiendo La Nueva Milonga. Y después, bueno, ya pasé a la etapa BCG, totalmente experimental y sin casi ningún punto de contacto con la murga clásica. Y después, cuando volví a la murga clásica, como que le volví a agarrar el gusto a la murga clásica y estoy en esto hace, yo qué sé, más de 20 años.
Sobre su estilo al frente de la murga, que en una oportunidad le valió el título del Pink Floyd de los directores, por parte de la periodista Ana Laura de Brito, Antoñaza comenta lo siguiente.
Pero siento que no estoy como en esa búsqueda tan de ese palo de acordes que usaba David Gilmour y el tecladista de Pink Floyd. Estoy como en un viaje mucho más clásico, un si menor es un si menor y vamos arriba y tal. Y estoy como en otro lugar de fraseos y de amaques candomberos. Fui ese director en los años 2000, en los primeros años que dirigía Curtidores y Momolandia, cuando salíamos juntos. Y ahora estoy como en otro lugar que me gusta, como te dije, que me interesa la murga. El sonido de la murga clásica, he estudiado, ¿no? He investigado cosas por mi tarea docente y me he enamorado un poco de ese sonido y también de esa manera de arreglar, de esa manera de emitir media forzada que tiene el murguista. Es ahí un poco donde está la llave del asunto.
Antoñaza también nos habló de la tercia, que era esa voz que estaba por encima de los sobreprimos, o sea, que llegaba a tonos altísimos. El Rafa tiene una historia que contar al respecto.
Había una cosa que es interesante, hablando de forzar y de dónde viene la tímbrica y la cuestión musical de las voces, que es una cosa que leí en un libro de Milita Alfaro, no me acuerdo qué libro fue. Ella cuenta que había una charla entre Molina, el de no lo vieron a Molina, bueno, ese Molina, que era un chileno, que era como el mejor, la tercia, super tercia, la sobreprimo más grande de todos los tiempos. Y se juntaban con el canario a chupar ahí, a conversar en algún boliche, y los dos decían que en realidad no eran sobreprimos, que eran primos, ¿no? El sobreprimo es un cantor que viene a partir de mediados de los 60, principios de los 70, o sea, el nombre y buscar armar esas tríadas de tres voces. Que ellos eran primos forzados. Es la palabra de Elvis Presley, ¿no?
Sin dudas, el rol de arreglador coral y director, sobre todo desde que lo hemos fusionado, es un rubro muy masculinizado, por eso también lo estoy diciendo de esta manera, pero siempre hubo directoras, arregladoras, que obviamente eran minoría o eran como una excepción de alguna manera. Por suerte eso ha ido cambiando, sobre todo en murga joven, y hay un dato que es muy importante, que es que en las murgas a la uruguaya en Latinoamérica, por ejemplo, la mayoría de las integrantes son mujeres. Hay muchas murgas solo de mujeres y hay muchísimas directoras y arregladoras mujeres. Entonces, si hiciéramos como un panorama general de lo que es la murga, teniendo en cuenta a murga joven, los carnavales alternativos, el concurso y todo, el continente, digamos, la proporción sería diferente, lo que hace incluso más increíble que en el concurso haya tanta disparidad. Pero este año, en el concurso oficial de carnaval, hay dos directoras escénicas y arregladoras corales, que son Carmela Viñas en Alabartola y Romina Repeto en Mi Vieja Mula, y también conversamos con ellas sobre su trabajo como arregladoras corales. Carmela Viñas es música, cantante, arregladora y directora escénica de la murga Alabartola, como comentábamos, que después de un tiempo en el encuentro de murga joven, en 2022, dijo presente en el concurso oficial de carnaval. Le consultamos qué preguntas se hace a la hora de arreglar y esto fue lo que nos dijo.
¿Qué tipos de arreglo precisa esta parte? ¿Qué es importante comunicar? ¿Qué habilita la canción que está elegida? ¿Y qué es lo que se va a decir como para que todo funcione y haya como cierta unidad en todo?
Sobre cómo es el proceso y aportes de otras personas en los ensayos, Carmela nos contó.
Primero que nada, escucho mucho la canción, escucho versiones de la canción, que a veces hay versiones que sugieren cosas que pueden estar buenas como para tomar, para después arreglar. Saco los acordes y saco como, bueno, por dónde va ahí musicalmente, como para poder cantarla con libertad. Y después me pongo a arreglar, básicamente empiezo como a decir, bueno, en este momento podrían jugar un contracanto o tal persona puede llevar la melodía, tal cuerda puede llevar la melodía, acá puede jugar un solo, como empezar como a diagramar cómo sería. Y cuando tengo como más o menos una idea así general, empiezo a grabar. En mi caso yo lo que hago mucho es grabar en casa las voces. Tengo ahí unas herramientas como un mini estudio en casa, como para armar y poder visualizar, antes de pasarle al coro, visualizar más o menos cómo va a quedar. Muchas veces ahí mismo en el momento de grabar termino decidiendo, cambiando cosas, porque eso te da como una previsualización de lo que va a sonar y es algo que está de más. Puede que ya y ahí está todo, eso lo estudio mucho, como para que en el momento de pasarle al coro tenga la menor cantidad de dudas posibles. Y después hay cosas que surgen en el momento, tanto como a mí se me pueden ocurrir cosas en el momento y cambiar, sino como también a veces sin querer o queriendo, el mismo coro o individuos del coro sugieren cosas y está bueno también como tomarlas. A veces pasas un arreglo y naturalmente una persona canta otra cosa y dices, no es eso, pero vamos a hacer eso porque me gustó más. Me gustó más ese fraseo que hiciste o me gustó más este acento donde lo pusiste. Me di cuenta que el acento, ¿no? Como cosas así. Y es como parte ahí, me parece. Está bueno como también del laburo colectivo, pensando que somos una murga cooperativa y hay muchas cosas que si se arma desde lo colectivo también se puede volver más interesante.
Carmela también nos contó quién es su máxima referente en el mundo de los arreglos corales.
Victoria Gutiérrez, quien era directora de Cero Bola, sin duda fue una referente para mí porque fue la primera vez que yo vi a una directora y arregladora escénica participando del concurso oficial, digamos. Fue la primera vez que lo vi y claro, son esas cosas que hasta que uno no lo ve, capaz que como cuesta creer que puede ser posible. Y nada, hemos tenido como intercambios con ella muy lindos.
Diego Velarde, este carnaval es el director de Nos Obligan a Salir. En los últimos 20 años le ha tocado arreglar a grandes conjuntos de distintas categorías. Y en murgas puntualmente, coros de prestigio como Momolandia, La Gran Muñeca, Los Saltimbanquis. Le preguntamos a Diego qué se propone como línea de trabajo cuando empieza a preparar los arreglos de su conjunto.
Cuando pienso en un armado de espectáculo, desde lo musical, siempre trato de respetar mi gusto musical. Y siempre le pido a todos los compañeros que propongan músicas. Porque también me gusta que los compañeros se sientan identificados con alguna música de las que hayan propuesto. Me gusta siempre pasear por todos los climas que se puedan conseguir. Siempre trato de buscar y de pasear por diferentes estilos musicales. Me gusta y soy defensor acérrimo del popurrí. Me parece que el salpicón es algo que las murgas no deberían de perder nunca, por más que la noticia de hoy ya mañana dejó de ser noticia, por el tema de las redes, todo, funciona todo muy rápido, pero me parece que soy súper defensor del salpicón. Me gusta ver que la gente en el público se mueva de un lado al otro mientras está cantando. Y nada, después trato de que cada cuestión musical sea lo correcto para acompañar lo que se está diciendo.
También conversamos con Romina Repeto, directora y arregladora de Mi Vieja Mula, que fue la revelación del Carnaval 2022. Ella nos compartió su visión sobre en qué consiste el trabajo de arregladora coral.
Consiste en hacer las armonías de las voces, en elegir las tonalidades de las canciones, los ritmos, cuidar el empaste, la afinación. Pero la tarea principal es como armar las armonías de las voces.
Mi Vieja Mula tiene un estilo muy particular. Sobre cómo es encarar el trabajo de arreglo en ese conjunto, Romina nos contó.
A la hora de encarar un espectáculo, particularmente con esta murga que lo hace siempre como desde un personaje, lo primero es entender al personaje y entender cómo hablaría y cómo cantaría. Entonces, bueno, desde ahí se busca una voz y hay como un pienso de, bueno, de hacia dónde llevar el sonido, si hacia los graves, hacia los agudos, un sonido más hacia adelante, más hacia atrás. Eso es una búsqueda que así arranca. Y bueno, después se va haciendo también con los fragmentos diferentes del espectáculo, también hay como un pienso específico para eso.
Además, en el caso de Mi Vieja Mula, Romina trabaja articuladamente con Sebastián Mederos, el letrista del conjunto.
Él escribe y ya cuando escribe ya piensa en la música o en la canción. Eso es como lo que más se da y ahí me pasa la letra con la canción y yo hago los arreglos sobre eso. También muchas veces él inventa melodías y yo más o menos como que las bajo un poco más a tierra y las transformo un poco. También en otras ocasiones él me da letras sin música y yo hago música sobre lo que él escribe. Ese sería como el proceso.
Carmela también nos comentó sobre cómo es el trabajo en Ala Bartola en esa ida y vuelta con letras.
Mi compañero es el letrista de Ala Bartola, es el que se sienta a escribir y arma el espectáculo. Entonces ahí hay en realidad un constante ida y vuelta. Inclusive más allá de que yo no me siento a escribir porque no es algo que me interese mucho y sí hay como un ida y vuelta de ideas y de cosas en el armado del espectáculo constante. Y se da naturalmente, o sea, vivimos juntos y estamos hablando casi todo el tiempo de la murga. Y más en ese proceso, en el momento creativo de armar el espectáculo, se da súper natural de ida y vuelta y de, ah, esta canción puede estar buena para usar en este momento, podríamos decir esto con esta canción. Entonces, medio que se da ahí como entre nosotros dos, como ese intercambio. Y después también hay muchas personas que le interesan dentro de la murga, que le interesa lo musical y sugieren cosas, sugieren canciones. Y cuando vemos que eso puede rendir y nos copa la idea, también tomamos, se toman ideas del colectivo. Y después también, ya desde el año pasado, estamos trabajando con Diego Mutiuzabal y él también sugiere pila de canciones. Y hay muchas cosas que ha arreglado él, tanto el año pasado como este. Entonces hay también una articulación con él en cuanto a los arreglos, en qué momentos, como de decir, bueno, esto me gustaría, estaría bueno que lo arregles vos, esto me gustaría arreglarlo yo, y pensar también, es parte del equipo creativo ahí entre lo musical y las letras, él también te hace un aporte vital al espectáculo.
Bueno, nos metemos ahora con las preferencias. ¿Qué les gusta más arreglar? ¿Qué es lo que prefieren? Carmela nos dijo que no tiene un estilo preferido, pero sí le gusta arreglar ciertas canciones más que otras.
Lo que sí me he dado cuenta con los años es que me gusta arreglar músicas que yo ya conozca, que ya tenga como ahí en la vuelta de la cabeza, de alguna forma me identifique. Que pueden ser un hit de los 90, es decir, una aterrajada, digamos, o puede ser una canción de Fernando Cabrera que me gusta. No necesariamente sea música que yo me sienta a escuchar. A veces sí, pero es como muy amplio en realidad el espectro en ese sentido.
Y escuchamos ahora las preferencias de Romina.
En realidad no hay un estilo de música que me guste más arreglar. Me gusta que sean músicas que permitan como una exploración de diferentes armonías o que me inspiren como para, no sé, para ser creativa. Pero en realidad no hay un estilo en particular porque justamente también un poco me gusta mucho cuando eso viene una canción que tiene quizás un género, un ritmo, y se desarma y de repente la transformamos en otra cosa. Entonces eso está bueno y es desafiante, así que eso me gusta.
Y ya que estamos en los estilos, volvemos a escuchar a Diego Berardi, que también tiene sus gustos para esto.
Son muy variados, voy por diferentes lugares, mucha música española, mucha música latina. Me gusta mucho escuchar la música tradicional de Venezuela, de Colombia, por ejemplo, cubana. También voy por esos lugares. Y este año compuse mucha música inédita para el espectáculo de La Murga. Pero voy por muchos lados, también artistas nacionales. Por ahí aparece Jorge Drexler en la presentación. La verdad que voy por diferentes lugares. Música en inglés, mucha música vieja, lo que está sonando también.
En verano hay tantas olas que con el Brow también nos sumamos. Está la ola de calor, se esperan 39 grados para esta jornada. La ola de turistas. ¿Cómo están, chicos? La ola de asados. ¡Un aplauso para el asador! La ola de aguavivas.
¡Ay, mi pica!
¡Arde! La ola de sombrillas voladoras.
¡No, la sombrilla!
Y la ola de tambores. Por eso, se viene la ola de carnaval y pagando con tus tarjetas del Brow tenés hasta un 50% de descuento en los mejores escenarios. Conocé más en beneficios.brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país.
Oye la cantora y el zorzal criollo sale por clarín. Soplan la banderola, una suave brisa, mañana de abril.
Bueno, Sofía, ¿qué te parece si conocemos un poco a manera de juego cuáles son los gustos musicales de estos arregladores con los que estuvimos dialogando? No importa si luego usan o no estas melodías para los repertorios de sus murgas, pero nos parecía interesante saber qué escuchan durante el año, qué artistas les gustan.
A Carmela hay tres artistas que la marcaron. Nos mencionó que tiene muchos más, pero estos son como los tres que estarían en su top allá arriba.
Creo que Drexler fue un artista que me marcó mucho. Después Fernando Cabrera también. Y yendo para otro lugar que nada que ver, Pink Floyd también. Fue una banda que escuché muchísimo y que me fisuré mucho escuchando. Mucho. Pero me cuesta mucho. Estoy dejando a muchos artistas afuera que en realidad son muchos más. Pero está, si tuviera que resumir, creo que serían esas tres.
Mientras que Diego Berardi nos cuenta de esta forma cuál es su ranking de preferencias.
Tengo muchos. Amor y Control, por ejemplo, y Mundo de Blades. De Blades, casi todos, te diría. De los Beatles, todos. Te puedo nombrar artistas, en realidad. De Queen, también. Oscar de León, Frank Sinatra. de los tres tenores, me gusta mucho la música lírica, sí, la clásica me encanta. Y después todo lo que es flamenco me mata, me apasiona. Y obviamente que artistas uruguayos, ¿no? Drexler, Prada, Jaime.
Y Romina, aunque nos dijo que no tiene un top de favoritos que nos pueda señalar, admitió que hay música que le llega de manera especial.
No concibo mi vida sin la música, pero en realidad sí como que admiro mucho o tengo mucha afinidad cuando la letra de una canción tiene contenido y está transmitiendo algo que a mí me resulta interesante y me llega. Por ejemplo, las canciones de protesta, o eso es algo que admiro muchísimo.
Y finalmente, también le preguntamos su top 3, por llamarlo de algún modo en esta dinámica, a Rafael Antoñaza, que son los siguientes: Fuerza Natural, de Gustavo Cerati, el disco Revolver, de los Beatles, y Tribalistas, de Marisa Monti.
Sí, así un sueño para mí, y cuando no te vejo.
Diego, si fueras arreglador coral, ¿cuáles serían tus músicas inspiradoras?
Es una buena pregunta. Creo que me la traigo anotada para el podcast que viene.
Yo creo que utilizaría más Plena Vieja que música actual.
¿Sí?
Sí, sí.
Se usa mucho, este carnaval se está usando mucho.
Utilizaría mucha música folclórica que siento que no se usa tanto. Por ejemplo, yo de mis pagos allá de Rocha, Sol y Palma, que me encanta. Utilizaría más música así, folclórica, Los Sucará, los Solimareños.
Bueno, seguro que en mi lista tiene que ir un Diango, Rafael, Perales, que también han sido utilizados mucho por las murgas uruguayas.
Pero es cierto que la música nueva, digamos, llega ahí, mueve. También siento que puede identificar o enganchar a los niños y las niñas que andan en la vuelta si escuchan una melodía que conocen.
Para cuplé sobre todo, ¿no? Para medio.
Claro, suena un Quevedo y yo no sé quién es, pero los niños están contentos bailando.
Bueno, los invitamos a la nota de la Diaria Carnaval que mencionabas hoy, donde repasamos un poco las músicas más utilizadas en este concurso. Bien, llegamos al final del tercer programa del Carnaval, el podcast de La Diaria sobre la mayor fiesta popular del Uruguay.
Un capítulo en el que entramos a la cocina de los sonidos, hablando con los arregladores y las arregladoras sobre su trabajo y sus gustos.
En el próximo capítulo vamos a estar haciendo un repaso de los espectáculos de este año, cuáles son los personajes principales, qué temáticas se han elegido para representar y mucho más.
Recuerden que en la página de La Diaria actualizamos todos los días el contenido sobre Carnaval. Ahí van a encontrar entrevistas, crónicas y noticias de actualidad. Además, pueden ingresar a cartelera.ladiaria.com.uy y revisar toda la programación de los tablados y el teatro de verano que actualizamos a diario. Nos pueden seguir también en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, también actualizando por ahí todas las novedades de Carnaval.
Hasta la próxima.